Estamos en línea con Eduardo Menem, hermano del expresidente Carlos Menem y ex senador. Eduardo, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bueno, quería saber cómo habían tomado este fallo.
Bueno, yo lo tomo como, no sé si será el final de una larga persecución judicial, un verdadero calvario que soportó el expresidente, de estar 23 años en la picota pública, ¿no? Sometido a un proceso totalmente arbitrario que lleva 23 años, pero en el medio lo que muchos no dicen, y hoy lo rescata, yo no he leído el fallo de hoy, pero en la parte dispositiva, como usted lo dijo, Maike se remite a la sentencia del 2013,
sí,
¿no?, que absolvió, eso no lo dicen. Los periodistas, los comunicadores, los que siempre dicen de la condena de la Cámara de Casación. Lo que no dicen es que esa condena de la Cámara de Casación era ilegal, arbitraria, ilegítima, porque eliminaron, no le permitieron al imputado el principio de la doble instancia que está establecido en los tratados internacionales. Ellos condenaron directamente cuando tendrían que haber remitido, si no estaban de acuerdo con la sentencia del tribunal oral, tendrían que haber dejado sin efecto y remitido a otra cámara para que dicte fallo. Pero ellos se arrogaron la facultad de condenar, cometiendo un verdadero prevaricato, porque yo no creo que las cámaras, los integrantes de la Cámara de Casación, no conocían el principio de la doble instancia, que además no solo está en los tratados internacionales, sino que además la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Mohamed ya lo había determinado y había sido aceptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, cuando se quiere hacer historia de la causa, ¿por qué dura tanto? No nos olvidemos que esta causa empieza con una acusación de falsedad ideológica y de asociación ilícita. Como no le encontraron la vuelta por ese lado, detrás siempre hubo un trasfondo político, entonces lo mandan a penal económico y ahí lo tienen un tiempo con declaraciones de falta de mérito, en fin, lo tienen un tiempo larguísimo hasta que, bueno.
Ahora, Eduardo, usted, digamos, no es ajeno a cómo cayó en algunos sectores de la opinión pública y de la dirigencia política este fallo. Tal vez la que lo expresó con mayor contundencia o vehemencia fue Elisa Carrió, que ya viene muy enojada
por otras razones. Cuando no sale lo que ella quiere, como se ha atribuido el título de fiscal de la República, entonces arremete contra todo, contra el presidente de la Corte, contra los ministros.
Ella dijo así, para que la gente sepa, el fallo para absolver al expresidente.
¿Cómo?
Dijo así, Carrió, el fallo para absolver al expresidente Menem demuestra la visceral impunidad que hiere gravemente la República, y después dice, esto involucra a Menem y a los jueces que los salvaron en el delito de infames traidores a la patria. Ahora entiendo mi proscripción en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público de la Nación y los dichos de Germán Garabano diciendo
que falta que ella se sienta perseguida después de ser la que arremete contra todos los poderes de la República como si tuviera un poder supremo. Vea, yo le quiero decir una cosa, Romina, para que vea hasta dónde esta señora. Cuando ella se enoja porque los jueces aplican la ley de fuero 25.320, yo le quiero recordar que ella fue la miembro informante de la ley de fueros en la Cámara de Diputados en el año 2000-2001. Ella era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y ella apoyó la sanción de la ley que dice que cuando se acuse a un legislador, la causa tiene que seguir hasta su final y solo se puede pedir la privación de la libertad, el desafuero, cuando necesita privar de su libertad, por ejemplo, si no concurre a la indagatoria. Esta ley la apoyó y la fundamentó la senadora, la entonces diputada Carrió. Así que ella no puede ahora alegar que los jueces la estén aplicando. Esa es una reglamentación del artículo 69 de la Constitución Nacional.
Ahora, Eduardo, usted habla de Eduardo Menem, estamos hablando con él, es el hermano del expresidente Carlos Saúl Menem y ex senador. Usted, de alguna manera, lo que está diciendo con esto del desafuero es que tiene menos argumentos ahora para tratar un desafuero, aunque tiene otras dos causas, ¿no? Dos o tres.
Y está el tema AMIA, de Río Tercero, AMIA.
Y el enriquecimiento, o sea, de ahora.
La ley es muy clara. Más allá de que esa causa del Río Tercero es un bochorno jurídico. Pero la ley de fuero, la 25.320, dice que la causa continuará hasta su conclusión. Para recién el juez, si la sentencia resultare condenatoria, recién puede pedir el desafuero.
Carrió ahora, perdone, esto es una noticia de ahora, está evaluando pedir juicio político a los camaristas que absolvieron a Menem.
Sí, bueno, ¿por qué no le pidió juicio político a los de la casación que violaron el principio de la doble instancia, ¿no? ¿Por qué no lo...? Claro, porque como ellos condenaron, ¿no?, en forma totalmente arbitraria, y hay un morbo detrás que lo quieren ver a Carlos Menem preso. Bueno, ya estuvo preso de la dictadura, 6 años... Ya lo tuvo preso Urso cuando lo acusó de asociación ilícita, pero lo quieren ver nuevamente preso. Hay un morbo, hay un ataque despiadado de parte de políticos y de medios de comunicación y algunos como esta señora que viene atacando desde hace
tiempo. Pero cree que
ataca a la dirigencia política.
Pero cree que está relacionado esto con Cristina Fernández de Kirchner, digamos, con que de alguna manera, mira, muchos se preguntaban cómo el Senado va a desaforar a Menem si Menem todavía no lo... ¿Quiere que le
señale una perlita?
Sí.
Cuando se trató la ley de fuero en la Cámara de Diputados, estaba diputada la señora Fernández Kirchner y ella no la votó a la ley. Ella se abstuvo porque no estaba de acuerdo. Fíjese.
Pero cree, digamos, que Menem está haciendo, digamos, de alguna manera le resulta funcional a los que quieren ver a Cristina Fernández de Kirchner también sin fueros,
claro,
y detenida.
Claro, sí. Ahora resulta que después de 23 años lo van a acusar ahora de que resulte funcional a Cristina de Kirchner. Pero por favor, Romina, seamos lógicos, seamos prudentes en los razonamientos. No se puede seguir atacando así en forma impune a un expresidente elegido democráticamente que estuvo en la picota 23 años y, bueno, seguramente que ahora a raíz de esta solución le van a seguir promoviendo juicios.
Pero yo estoy haciendo un análisis razonable en este sentido, Eduardo. Lo que digo es, muchos piden el desafuero, de hecho lo pidió el juez, ¿no? El propio juez Bonadio, el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Y según la doctrina Pichetto, digamos, no se va a desaforar a nadie, y está Menem ahí, hasta que llegue a la última instancia, que es la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo podrían pedir el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner sin dar el de Carlos Saúl Menem?
No tiene nada que ver el de Carlos Menem con el de Cristina Kirchner.
¿Hay pedido desafuero
nunca hubo pedido desafuero para Carlos Menem. Nunca. Precisamente porque no había sentencia firme. Cuando algunos dicen que el Duque de todo modo tiene que ir preso, no respetan el principio de inocencia, que es la base del sistema jurídico en el Estado de Derecho, las garantías individuales. Por algo incorporamos todos los tratados de derechos humanos en el año 1994, en la reforma de la Constitución, que garantizan el principio de inocencia, y es la base del Estado de Derecho. Y el principio de inocencia solo puede ser destruido por una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada, es decir, cuando ya no queda ninguna otra instancia.
Menem, Gabriel Michi lo saluda. Quería preguntarle específicamente, porque el fallo de casación de hoy que declara la absolución de su hermano establece que los hechos sí existieron, que sí existió el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Lo que no puede probarse, según lo que dice el fallo del juez, es que Menem estuviese al tanto de ese desvío, ¿no? No hay forma de probarlo.
En el juicio, yo le quiero, a lo mejor usted no lo sepa, pero no tiene obligación de saberlo. En el juicio del tribunal oral, que duró más o menos 2 años, ¿no?, declararon más de 300 testigos, precisamente 384 testigos, ¿no? Hubo 300 cajas con documentación. De ningún elemento, ni de declaraciones testimoniales, ni de documentación alguna, surge que el presidente Menem haya tenido que ver con el desvío de el destino del armamento. Porque el presidente Menem ordenó, dio una orden por un decreto, ¿no? Tal como en base a un procedimiento que había establecido antes el presidente Alfonsín. Alfonsín estableció un procedimiento para la venta de armas que se siguió estrictamente. Cuando llegó el expediente al despacho del presidente Menem, venía certificado por los ministros, por el secretario legal y técnico, y él ordenó la venta de las armas a tales países. Ahora, el desvío no tiene nada que ver con el
presidente. Pero lo que le pregunto, ¿el tráfico sí existió?
El tráfico, el desvío de armas, nadie lo niega. Lo que pasa es que no se le puede atribuir la responsabilidad al presidente Menem. ¿Cómo va a negar si él firmó los decretos? Él nunca negó que firmó los decretos. Ahora, el desvío es otra cosa.
¿Y quién estuvo detrás del desvío?
Jurídicamente, es la diferencia entre lo que es un acto administrativo y lo que es un hecho administrativo. El acto administrativo lo asumió el presidente. Los hechos se produjo a niveles inferiores, la aduana, en fin, los que tenían que controlar que los despachos, que el armamento vaya a los destinos indicados en el decreto.
¿Usted habló ya con su hermano?
No hablé.
Eduardo Menem, hermano del expresidente Carlos Saúl Menem, ex senador, bueno, cuando se conoció uno de los fallos de la Sala 3 de Casación el día de hoy, insistimos, ¿no? Los jueces con la mano ya cansada, ¿no? La virome cansada de firmar, en este caso, vinculado a la absolución de Carlos Saúl Menem en la causa de tráfico de armas.
No entendí esta última parte, la mano cansada.
No, que vienen firmando muchos fallos los jueces hoy. ¿Por qué quiere pelear?
No, yo no quiero pelear.
No, nada más que vienen firmando muchos fallos, porque salió el de su hermano, salió...
Pero no sé si...
El de escucha, el mismo, la sala 3, salió el de su hermano, salió el de escucha, salió el de 11, salió efedrina, todos salieron de la misma sala, entonces están firmando de temprano, eso quería decir.
Sí, lo que quiero recalcarle, Romina, es que la demora en esto tienen que atribuírsela fundamentalmente primero a las causas políticas que llevaron a una acusación infundada primero de asociación ilícita y a la casación que eliminó o violó el principio de la doble instancia directamente condenó. Ellos son los culpables de que el juicio haya durado tantos años.
Eduardo Menem, muchísimas gracias.
Bueno, encantado.